Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto. Vamos a abordar algunos de los asuntos que están marcando la actualidad en el ámbito económico y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
También con Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Y estamos a la espera de que se incorpore también con nosotros Miguel Córdoba. Antes vamos a ir entrando en materia, si les parece, porque hoy, por ejemplo, se ha hablado mucho de energía. Ha habido una jornada organizada por el español e Invertia, por la que han desfilado responsables de prácticamente todas las cotizadas del sector en nuestro país, y ahí ha habido referencias muy claras al impuesto que está pendiente en el sector, porque abordarlo ha sido una de las promesas que Podemos arrancaba la semana pasada al Ejecutivo para dar su voto favorable a esa reforma fiscal del Gobierno. No sé, en general, ¿qué les ha parecido esta reforma fiscal, Miguel Ángel? Con todos los flecos que ha habido que cortar y negociaciones cruzadas para intentar al final que saliese la foto en el Congreso.
Sí, bueno, pues ha habido ahí un trabajo de quitar y poner cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo fundamental. Yo creo que todo pasaba por esa obligación, ¿no? De sobre todo ese 15%, ¿no? Porque esta reforma más que nada estaba en el 15% mínimo para las sociedades, en el impuesto de sociedades, dado que era una obligación de Europa para darnos esos 7.000 millones que tenían que hacer en este tramo ahora mismo también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí luego ya lo demás pues han sido adornos, ¿no? Parece que se ha quedado fuera temas como lo del IVA a las viviendas turísticas, porque también tiene que pasar por Europa y es adaptar una normativa europea que tampoco se sabe todavía, sino que aquí, bueno, pues se va a forzar, ¿no? O intentar apretar en ese sentido. Y bueno, y estos dos temas fundamentales, pues es el impuesto a la banca, que obviamente con los beneficios que están dando, pues parece que los pueden soportar, y más porque están repercutiendo de una manera muy especial sobre sus clientes. La banca, pues esa parte de sobre todo de los el tipo impositivo sobre los intereses, sobre el diferencial de intereses y sobre las comisiones, por lo tanto, pues obviamente pues la banca ya está transmitiendo eso a sus clientes, y por lo tanto pues lo van a poder seguir soportando, no van a tener ningún problema. Y está este tema tan controvertido del tema de las eléctricas, que bueno, pues que ahí Podemos ha querido jugar su papel político, yo creo, de salir en la foto, pero lo único que ha conseguido es un compromiso de alguien que normalmente los compromisos que tiene pues no suelen ser muy firmes, ¿no? Y bueno, yo de palabra, pues estos que han dicho ya que revisarán, ¿no?, el tema cuando sea, pues veremos a ver si sucede o no. Pero bueno, yo no lo veo claro en un momento determinado, porque además el PNV probablemente se saldría de esa ecuación, ¿no? Igual a lo mejor que los grupos también catalanes, alguno de ellos. Entonces, bueno, hay que ver cómo queda, pero no creo que sea eso así. Y el resto de cosas son maquillajes. En realidad lo importante es que son más de 7.500 millones que van a la hucha, ¿no? O sea, luego hay aspectos para las pymes a lo mejor interesantes, pero claro, que los ponen a medio plazo, no sé por qué. O sea, cobrar impuestos, siempre las subidas son inmediatas, pero en este caso el descenso en sociedades para empresas de pequeño tamaño, pues esas sí son para 2027 y 2026, por lo tanto, pues bueno, lo fían un poco más lejos, ¿no? Es otro brindis al sol, ¿no? De decir, bueno, no todo va a subir impuestos. Bueno, pues esta reforma se basa principalmente en la subida de impuestos.
Aurelio, ¿cuál es su visión de todo lo que ha salido al final en esa reforma fiscal en el Congreso?
No, lo ha explicado Miguel Ángel perfectamente, ¿no? El foco, obviamente, de la reforma estaba en el tipo mínimo a las multinacionales, porque era un tema que estaba presionando la Comisión Europea. Y obviamente ahí había muy poco que discutir. Y después el impuesto a la banca progresivo, donde se pretende subir desde el 1 al 7% para las entidades que ingresen más de 5.000 millones en España, ya sean entidades españolas, bancos españoles o bancos extranjeros, que ingresen más de 5.000 millones por intereses y comisiones. El tema de la subida del IRPF a las rentas de capital, lo mismo, son dos puntos de subida para las rentas superiores a partir de 600.000 euros, que bueno, no hablamos básicamente de la masa crítica de los españoles. Después el nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos, dentro de todo lo que supone el excise tax, el impuesto, los impuestos especiales al tabaco, que es una gran hipocresía, industria que conozco muy bien porque trabajé muchos años en ella, ¿no? Si se pretende que la gente deje de fumar, bueno, pues desde luego no es subiendo los impuestos, ¿no? Eso es una manera de justificar una mayor recaudación pura y dura. Como bien comentaba Miguel Ángel, yo creo que la prórroga del impuesto a las empresas energéticas, que no forma parte de la ley, aunque sí, obviamente, ha alcanzado ese compromiso con Podemos de sacarlo adelante a través de un proyecto ley, pero bueno, veremos a ver, porque desde luego el PNV y Junts no están por la labor. Y en la otra cara de la moneda está la reducción del impuesto a sociedades para las pymes, ¿no?, que va a ser progresivo hasta el año 2027. Entonces, bueno, es una manera un poco de maquillar el decir, pues todo no es malo, pero bueno, como bien explicaba Miguel Ángel, estamos hablando de 7.500 millones y ahí al final del día es una subida de impuestos pura y dura, no hay otra. Poca más lectura tiene en un titular.
Después de esto, de estos acuerdos y de que se haya sacado adelante esta reforma fiscal con toda la complejidad que ello ha supuesto, no sé, Miguel Ángel, si piensa que el gobierno tendrá más fácil negociar con sus socios para aprobar los presupuestos para el año que viene.
Fácil, es que tampoco es que lo tuviera, o sea, lo tenía difícil porque, bueno, pues está el tema de Junts, que es principalmente el escollo que tienen que salvar, ¿no? O sea, ¿cuánto va a querer presionar Junts para ese tema de los presupuestos, ¿no? Pero el resto de cuestiones de los presupuestos, vamos, va a haber un chorreo de dinero, aquellos intereses económicos, ¿no? Como ya ha habido por parte también de estos impuestos. Recordemos que también hay cosas que se han tocado en esta nueva ley de fiscal que favorecen, por ejemplo, pues al País Vasco de una manera determinada, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta de que todo esto es un conjunto de cosas que va en función de cuánto soy capaz de repartir con aquellos que me tienen que votar. Y como para repartir va a haber, porque esto no es nada más que subidas de impuestos, pues entonces él va a poder jugar con esos 7.500 millones para ver cómo luego los reparte para que le voten los presupuestos generales. No me extrañaría nada que el Partido Socialista pudiera sacarlos adelante, ya no después de esta aprobación de esta reforma de subida de impuestos, ¿no?, sino en realidad porque al final va a ser lo mismo, va a ser pues negociar cuánto te doy para que me des tus votos, ¿no? Y entonces esa negociación pues normalmente suele ser fácil cuando se hace con dinero ajeno, que es el de los contribuyentes, como está pasando ahora mismo.
Aurelio, ¿ven más cerca presupuestos?
Todo dependerá de lo que esté dispuesto a darle básicamente a la independencia catalana, ¿no?, a Junts y a Esquerra. Aquí lo que pasa es que, bueno, ambos tienen intereses, desde una perspectiva económica tienen intereses distintos, pero bueno, todo confluye en última instancia en obtener más dinero, en tanto en cuanto le dé más dinero. Creo que el PNV tiene menos que decir en este caso, al contrario que en legislaturas anteriores y no solamente con gobiernos del PSOE, pero en este caso quien va a tener más capacidad de presión van a ser el independentismo catalán, y desde luego, en tanto en cuanto se les dé lo que quieren, pues le aprobarán los presupuestos. Hay que decir, tampoco sería sería malo para el gobierno socialista desde la perspectiva de que tendría que jugar con un techo de gasto, que sería el tercer año de prórroga de presupuestos, pero que se puede gobernar sin tener unos presupuestos aprobados. También tenemos que ser conscientes de ello. O sea, podría prorrogar los presupuestos de este año y tirar con eso sin demasiados problemas. El único asunto es que con ese techo de gasto, pues seguramente promesas que ha hecho de tener unas políticas sociales más expansivas que requieren obviamente gasto público, pues tener que dar en el tintero, ¿no?, o vestirla de otra manera, pero que igualmente, aunque no aprobar los presupuestos, podría seguir gobernando.
Retos de la nueva ministra que sustituye a Teresa Rivera, Sara Agesem. Dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que la financiación de la transición climática que necesitamos para combatir y adaptarnos a ese cambio climático no solo es un imperativo medioambiental, sino también una forma de avanzar hacia el crecimiento económico, y que financiar esa transición climática es cuestión de racionalidad económica. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, yo en particular creo y pienso que, bueno, el papel de la nueva ministra, pues ahora mismo a corto plazo debe de ser claro, o sea, que es que tiene un problema muy importante, que es todo el tema de los PERTE y cómo sacarlos adelante, ¿no? Porque obviamente, aunque ella ya venía de una Secretaría de Estado, es evidente que ahora pues le va a tocar lidiar con este último tramo de todos los PERTE y de toda la ayuda a través de lo que es Next Generation para ver también la financiación, que también hay que emplear en muchos de estos temas, y ahí lo tiene complejo. Es evidente, y en eso coincido con el ministro de Economía, que es muy importante, o sea, esta labor, ¿no?, y esta función en la transición energética para también hacer un proceso de crecimiento económico, ¿no? Y bueno, de hecho, pues yo creo que eso queda constatado, ¿no? Y además, más como decía, con estos fondos europeos. Pero claro, el reto es que de verdad se ejecuten los fondos, que se llegue a acuerdos con los distintos agentes que pueden estar implicados en esta transformación, para que de verdad esos fondos lleguen a su destino y sean útiles para hacer esa transformación de las cuales venían a venir. Ahí es donde tiene el principal reto, bajo mi punto de vista, la ministra, independientemente de que luego también, bueno, pues todo lo que es el tema internacional la va a presionar desde el punto de vista de, bueno, de a ver qué hacemos aquí con referencia a otros países en los que podemos perder competitividad, si evidentemente nos preocupamos mucho de esto y ellos no se preocupan nada, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que son sus dos retos mayores.
Aurelio.
Pues yo creo que desde una perspectiva técnica tiene cuatro grandes retos. Por un lado está el tema del hidrógeno, que es un aspecto fundamental para descarbonizar la economía, ¿no? Entonces, convertir a España en uno de los principales hubs, bueno, convertirla o no, en uno de los principales hubs de Europa en materia de hidrógeno renovable es un aspecto importante. Otro reto sería los otros biogases, como el biometano, ¿no? Que es también un aspecto fundamental para descarbonizar los usos térmicos en edificios. También debería impulsar el mercado de capacidad. En el mercado eléctrico actual, los ciclos combinados, que hemos hablado muchas veces, fundamentales para asegurarse el suministro y el respaldo de las renovables, y mejorar el almacenamiento energético en el futuro más cercano, ¿no? Y después, en cuarto lugar, sería promover la movilidad eléctrica, ¿no?, para, en definitiva, lograr una competencia perfecta en este sector que no la tiene. Lo que hemos visto es que cuando hablamos de transición energética, que no creo que conceptualmente nadie esté en contra de ella, pero cuando hemos visto el problema que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que todas las economías han tenido que volver a sus energías de origen, la energía nuclear en Francia, el carbón en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de que es un proyecto a muy largo plazo y que cuesta mucho dinero. Volviendo a lo que decía tu pregunta, Rocío, lo que dice el ministro, sí, está muy bien, pero es que la financiación de esta broma hay que ver cómo se hace, porque no es tan sencillo. Esto requiere de mucho dinero y de mucho tiempo.
Bueno, hoy se ha celebrado el Congreso de la UGT. Allí ha estado también presente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha pedido en ese Congreso ayuda para sacar adelante su ley de conciliación y ha alertado sobre el triunfalismo económico. Dice que es un error que vamos a pagar todos.
Las compañías que operan en más de un país, lo que tienen que hacer...
Creo que el triunfalismo económico es un error que pagaremos todos. Infravalorar los datos de pobreza, tanto general como infantil, y de renta per cápita y de paro, y de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, significa abandonar a los que más lo necesitan.
Bueno, Miguel Ángel, alerta, ¿no?, sobre ese triunfalismo económico, el líder del Partido Popular.
Bueno, lo que pasa es que lo hace en unos términos en el que, claro, hay que saber dónde está, ¿no? O sea, vamos, eso es, pues, halagar a la tribuna que tenía desde el punto de vista de que le querían escuchar que dijera eso, ¿no? Porque, vamos, es evidente que las desigualdades en España siguen existiendo y no es un problema de triunfalismo económico en sí, es un problema de que hay, pues, una definición de dos sectores económicos, yo creo, muy diferenciados. Uno que es esa pobreza a la que se refería, ¿no?, y esos valores que hay de precariedad en el mercado laboral, y hay otra parte que, bueno, pues que está viviendo en un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que, bueno, lo ha hecho, a mí en ese sentido me parece bueno. Y luego, a mí yo me gustaría más centrarme en la otra parte, que yo creo que es ese plan que tiene tan revolucionario, ¿no? De 4 días a la semana poder trabajar manteniendo las mismas horas laborales, este tema a mí de conciliación que presenta el Partido Popular, la verdad, no lo he estudiado tampoco en profundidad, pero por los 4 titulares que se han dado, tampoco me parece que sea algo excepcional. O sea, y bueno, por ahí, pues bueno, lo mismo. Es la primera vez que va el presidente del Partido Popular a un congreso del UGT y yo creo pues que tenía que decir algo diferente y poco ha dicho.
Pues con ellos quedamos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias y volvemos.